letras que hacen historias.
Siempre digo que aprender a leer es la mejor cosa que me ha pasado en la vida.
Historias que se convierten en vidas. Vidas que nos llevan a los autores.
Fue a raíz de la escritura de mi libro Las Auroras de Sangre y me dije que quería escribir un libro.
Usted y ellos hacen parte de El Club de Lectura en Caracol Radio con Norberto Vallejo. Bienvenidos. Un espacio de encuentro entre los lectores y sus lectores. Nuestra filosofía es de rescatar el hábito de la lectura. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares con nuestras novedades literarias. Nos pueden escribir a través del correo elclubdelectura@caracol.com.co. También pueden interactuar con nosotros en el WhatsApp 322-217-4942 y nos encuentran digitando en el Facebook El Club de Lectura de Caracol Radio y el Twitter El Club de Lectura. Los invitados en El Club de Lectura de Caracol Radio.
Start spreading the news. I'm leaving today.
El invitado en El Club de Lectura de Caracol Radio es un personaje de esos que no son comunes, son personajes muy especiales. Y me he encontrado con un hombre que algunos medios de comunicación internacionales lo denominan como el Rembrandt de la lentejuela. Yo diría más bien el sastre de los famosos. Un hombre que ha tenido acercamientos vistiendo a personalidades del mundo del espectáculo, tanto del cine, tanto de la política, como de la música. Estoy hablando de Elvis Presley, estoy hablando de Johnny Cash, estoy hablando de Lady Gaga, estoy hablando del expresidente de los Estados Unidos, Eisenhower, estoy hablando de Lyndon Johnson. Bueno, más adelante vamos a hablar sobre estos personajes, historias que en un momento estuvieron publicadas muy, pero muy privadamente en un libro que se iba a llamar Mi Vida. Libro que no salió a la venta porque su propio autor no le gustó, lo rechazó y lo quemó. Saludamos entonces a don Manuel Cuevas Martínez, a quien hemos ubicado en la ciudad de Nashville, en Tennessee. Maestro Manuel Cuevas, bienvenido al Club de Lectura de Caracol Radio en Colombia.
Bueno, qué bien, me da mucho gusto escucharlo.
Don Manuel, ¿cómo es esta historia con estos famosos de la política, de la música y del cine a quien usted tuvo la oportunidad de vestir? ¿Cómo fue ese acercamiento con la meca del cine? Estamos hablando de Hollywood.
Mira, lo que pasa es que hace un montón de años nací en Cualcomán, Michoacán, y estoy muy orgulloso de mi país, de México. Hemos brillado en alguna forma u otra. He conocido muchísimas personas latinas que, como han hecho buena justicia con todo lo que han aprendido y han servido muchísimo a la humanidad. A mí me tocó la tarea de vestir gente y, en cierta forma, encontrarme a mí mismo en Hollywood hace un montón de años, 1950 para ser seguro. La verdad es que los 50 fueron un choque de mucha gracia para todo el mundo, la pastilla para las mujeres, el rock and roll nació, tantas cosas que sucedieron. Freda Porter, que viene a hacer ropa lista para usarse, que se vendía, se empezó a vender en tiendas de a montón. Antes existían nomás los modistas, las señoras que trabajaban, las tía abuelas, todas esas personas nos hacían la ropita, la camisa, el pantalón, el vestido para las niñas de los proms, pues, del ¿cómo será? Bueno,
de las graduaciones.
Las graduaciones y las bodas y todo eso. Y pues esas señoras se dedicaban a hacer unas bellezas de vestidos, pero todo el mundo era de blanco y negro, como está en el pastelito y en los pasteles de boda. Y para serte franco, yo a los 12 años, 11 y medio, dije, yo voy a hacer una línea de ropa que no va a ser así. Voy a cambiar esta cosa. Y pues traté por un tiempo, hice el primer año, me acuerdo, yo hice 77 vestidos y dije, yo creo que ya nunca voy a hacer otro vestido en mi vida. Me hice delegador, empleé a 5 señoras muy buenas cosedoras, les compré una máquina Singer a cada una de ellas y ellas trabajaban de su casa. Yo nomás cortaba y diseñaba. Y no se imagina usted cuántos clientes adquirí, porque todo era pues diferente. Y yo era muy diferente, porque nunca he hecho dos piezas que se parezcan o que... ni siquiera para un grupo, y vaya que he vestido a todos los, a la mayoría, perdón, no a todos, no está bien dicho, a la mayoría de los grupos del mundo, como los Beatles, los Rolling Stones, los, you know, Erwin and Fire, Chicago, America, todos esos grupos los vestí a través de los años, The Beach Boys, The Bee Gees, los Jacksons, the Jackson Family, the Osmonds, all, pero nunca, aunque los vestí del mismo color, nunca les hice el mismo traje a ninguno de ellos. Ha sido mi terquedad desde aquella edad de 12 años, cuando por primera vez me hice, como dice el mundo entero, me hice comercial. Empecé a hacer ropa para ganarme dinero. Y lo logré, lo hice muy rápido. Y todas esas señoras que trabajaron conmigo, pues si viven todavía son testigos de que qué lindo que hicimos todo. Vendíamos todo el tiempo. El segundo año vendimos no más 125 vestidos para las muchachitas que pues se recibían del colegio, o primeras comuniones, o lo que fuera, quinceañeras. Y pues las muchachitas siempre les gustó lo que yo hacía. Algunas de ellas, me acuerdo yo haber sabido por una de ellas que me dijo, le dije a mi papá que yo quería que me hicieras tú el vestido, mamá. Pero mi papá dijo, ese muchacho ratero, no creo. Sí, es cierto, sí es cierto. Y era muy carero, muy carero, desde un principio. Y me reí por eso, no me disgusté ni nada. Y el papá, a ella le dice al papá, dice, no se preocupe, papá, yo uso cualquier vestido para mi recepción. No, hombre, tú sabes que los latinos somos más orgullosos que nada, especialmente con las hijas. No, hombre, usted va a usar lo que usted quiere usar. Y cayó el señor. Y nos estábamos riendo porque, pues en aquellos tiempos éramos todos jóvenes. Y me daba un gusto. Y esta gente sí está aprendiendo que lo único es único. Y cada vestido que hice es el único en el mundo que hice. No en Colima, sino en México. No. En el mundo, el único vestido. Todo lo que hago es único, lo que hago todos los días. Y es lo que le gusta a la clientela. En Hollywood, cuando yo llegué a Hollywood, tuve la dicha de conocer a la señora Edith Head, la mejor diseñadora del mundo. Nunca va a haber otra como ella. Y que ganó tantísimos Óscares, que trabajaba en una forma tan hermosa sus ideas. Las podía implantar en cualquier persona y pues ella hacía películas y todo. Y pues yo ni sabía que trabajaba para ella en mi taller acá en Hollywood. Y me dijo ella, dice, tú sabes que has hecho varias películas para mí, ni cuenta te daré. Pues que esto es Hollywood, le digo. Aquí todo es secreto y aquí todo es un orgullo escondido y lo que hay. Claro que aprendía a no hacerle mucho el cuento cuando se trata de la fama y de todo eso. Lo hice quietamente en México y lo estaba repitiendo quietamente en California. Y ella me dice, ¿sabes que tú eres el rey de los cowboys? Porque todas las películas que has hecho de acuerdo pues con historiadores, he hecho 117 películas y 13 television shows, desde shows de televisión como Bonanza, como Marshall Dillon, como un montón de esos, All in the Family, bueno, 13, Rifleman, Lone Ranger. Todo eso, pues, para mí fue lo mejor, pues, de mi vida, y me encontré, dije yo, que estudié algo más, que más, y que tengo tantos, pues, tengo tantos diplomas de tantas cosas que hice en tanto colegio, pero me enamoré de lo que estaba haciendo y me quedé ahí estancado, y ahí, desde ese tiempo, hago lo que hago, y a todo el mundo le gusta, y yo pues festejo muchísimo eso, porque no porque me engrandezca a mí, sino que engrandece a mi bello Cualcomán, donde yo nací hace tantísimos años. Y ahí me acuerdo que regresé a los 50 años de mi vida y me celebraron como, pues, como el hijo predilecto del pueblo, de la región. Y pues me daba mucho gusto. Yo sabía que estaba en competencia con parte de mi familia, porque todos eran licenciados, eran y doctores, y ese que. Y yo estaba por, me quedé por el barrio de la Costura, que hay muy malas interpretaciones de la gente, que son diseñadores, pero no, yo soy más derecho que una flecha. Total que, y no tengo por qué poner defensa de eso, no debe ni de existir en el mundo, ¿a quién le importa? ¿O quiénes somos para juzgar a eso nosotros?
Estamos dialogando con don Manuel Cuevas Martínez, el diseñador mexicano o el sastre mexicano que vistió a grandes estrellas del mundo de la música, del mundo del cine y desde luego del mundo de la política. Historias que muy pronto veremos publicadas en un libro que quizás se llame Aquellos que algún día conocí. Don Manuel, de alguna forma esa influencia de la mejor diseñadora de Hollywood, pues hace que usted ya abra camino también con lo suyo, en el caso pues de todos estos actores de la época del viejo y el lejano oeste, que a usted le tocó la oportunidad de vestirlos.
Sobre todo escuchando a la mejor diseñadora del mundo, Dios mío. Dice, tú le pusiste mascaras a todos los cowboys de los Estados Unidos de Norteamérica. Pues sí, porque dice, quién sabe, de acuerdo con los historiadores de mi vida, yo no sé ni dónde, ni quiénes son, que hice 117 películas. Pues yo me acuerdo nomás de mis grandes amigos, como Marlon Brando, como Chan Wayne, como ¿viste? No, un montonal de gente graciosa en el mundo, y sobre todo uno de mis grandes héroes, que yo caminaba como 5 kilómetros para ir a ver los cortos del llanero solitario. Y luego venir acá y vestir al nuevo llanero solitario. Me gustó como esa clase de heroísmo, porque él nunca mató a nadie, nunca. Y me gustaba, fue mi héroe, y venir a Estados Unidos, Norteamérica, y vestir a Clayton Moore toda su vida, hasta su muerte. Clayton Moore fue un hombre muy tan decente como en la película. Un hombre bien derecho, me tocó hacerle sus trajes para toda su vida. Me encantó, pero pues también como ese hice otros shows. Se puede uno engrandecer si se chiquea uno un poquito con la oportunidad. Para mí era algo nuevo todos los días y crear personalidades, porque yo de script, como dicen luego lo que se escribe de la película, pues. Y yo siempre he creído que los que hacen la película son los scriptwriters, como los que hacen al artista grande del mundo, que es el songwriter. El que escribe la canción, ese es el verdadero héroe. Sin embargo, conocemos muchísimos artistas que se han hecho gracias a ese hombre.
Don Manuel, dentro de esas personalidades a quienes usted ha tenido la oportunidad de vestir, pues está el expresidente Ronald Reagan. ¿Cómo es ese acercamiento con él?
Pues mira, él estudió leyes, luego se quiso ser actor y no sé, y luego se hizo jefe del FBI, que es la Motion Picture Industry, la industria de los movies, pues, de las películas, de Hollywood. Y nos hicimos amigos, todo así, y luego después se hizo gobernador, y luego después se hizo presidente de la República. Todo muy bonito. Tuvimos muchísimas cosas que hacer, y pero como amistad, no como presidente, eso es otro cuento. Yo nunca me gusta meterme en cosas que no debo. La política y la religión, que se casen y se divorcien cada semana, a mí qué me importa. Quiero mucho al mundo, pero hay cosas que no me satisfacen. Y ahí está toda la cosa, donde uno sí se mete a eso. Cuentos. Lo grande de mi historia empieza con esa señora que me dice: tú eres un artista que trabaja, eres pues sastre, pero eres una persona que hace las cosas, eres una persona que crea las cosas. Yo tengo tan que darte gracias por las cosas que has hecho, por la personificación que le das a la gente en las películas. Después de leer el script, ya sabes tú cómo es la historia y de ahí crees tus personalidades. Pues a mí siempre me ha dado muchísimo gusto, pero me aparta de lo que es la farándula. Yo no le hago mucho el cuento. Claro, conozco todos los Hollywood hasta los codos, pero yo no le hago al entretenimiento. Yo nomás hago ropa y hago personalidades. Y ella me dio un gran consejo. Dice: Manuel, tú eres diseñador para artistas, nada más, puras estrellas. No le hagas tu ropa a ninguno de ninguna película. Es que se mueren los primeros 10 minutos de la película. Olvídate de esa gente. ¿Cómo llegué allí? Yo no sé. Yo les digo que es Switzerland y que es una suerte, pues, del cielo, ¿no? Que Dios me dio y estoy contento, porque al que yo me acuerdo, no, yo conocía a muchísimas personalidades, y conozco, no más riquís, como dicen ahí en mi pueblo, no, trillonarios, gente de muchísimo, muchísimo dinero, y los veo con tanta sencillez, y ellos son también tan sencillos, digo yo. Pues, ¿dónde está todo ese otra cosa? No, hombre, tanto que hasta me apagué los ojos en lugar de usar lentes negros, nunca usé negros, ni para el sol. Y es que, pues, se sacude uno la gorupa, como dicen ahí en mi tierra, porque ya que aprendes a limpiarte y a creer en realidad lo que eres, ya no te da pena verte en el espejo. Te sientes orgulloso. Ayer precisamente estaba dando una entrevista donde me estaban preguntando que cómo le hacía yo para hacer vestidos que son, pues, muy distinguidos. Distinguidos sí son porque son únicos, pero no hay cosa que una mujer odie más que un bonito vestido. Ellas quieren hacer el vestido bonito. Ellas quieren transformar cualquier garra que les ponga en algo muy especial. Y es lo que yo aprendí, el profundismo de lo que es la belleza. Sí, así que nosotros sabemos de caritas y todo, pero yo he conocido esas caritas muy finas también. Y muchas de nosotros muy, muy paisanitas que conozco, que tenían otros nombres y todo eso, pero...
Don Manuel, con este arte de vestir a las personalidades más importantes del mundo, ¿qué otros personajes ha conocido a través de esta profesión suya?
Pues he tenido la oportunidad, como te digo, de acercarme a todo eso. Conocí a Salvador Dalí, el mismo día que conocí a Edith Head, conocí a Pablo Picasso, porque tuve los Kennedy, me mandaron a México a medirlo porque quería un traje western real, y pues la gente lo me recomienda, ¿no? Porque piden a los estudios quién hace, pues es Manuel, bla, bla, bla. Anyway, conocí a Pablo el mismo día que conocí a la héroe de mi vida, a Frida Kahlo, en la Casa Azul. Ahí la vi en su camita, creo que ese mismo año murió. Pero la suerte está ahí. Ahí conocí también al trompudo, Diego, y me dio tanto. Pues ya he conocido a muchísimas gentes que... Y en México, donde quiera, ya en la época, pues, de mi época de oro, ya cuando Kiri de Hoyos y que Yolanda Varela y que quién sabe qué. Esos tiempos los conocí, pero yo era muy sencillo, como te digo, yo nunca, no me gusta la exhibición ni me atrofia mucho hasta tomar, yo nunca en mi vida he tomado una foto con nadie. Ellos se la toman conmigo, incluyendo los presidentes y los príncipes y los reyes de otros países. Pero que yo me tome foto con ellos nunca en mi vida. Yo no he sido dueño de una cámara en toda mi vida. No sé lo que es tomar una fotografía. Yo me dedico a mi trabajo, y mi trabajo es tan complicado que lo adoro. Yo quiero muchísimo lo que yo hago. Yo nunca he trabajado una hora del día, excepto cuando hice los 77 vestidos. Me acuerdo, dije, eso ya no lo vuelvo a hacer toda mi vida. Soy un delegador, enseño un montón, he enseñado en todos los colegios de diseño aquí en los Estados Unidos, a veces en otros países. Hice uno de los... El show mágico de París, hacen montonal de años, como del 80 y tantos, 82, ya se me olvidan, y no me interesa, pues, pero me gusta que, me acuerdo yo que Vogue Magazine precisamente me dio como 11 páginas de ese mes, el French Vogue, y ahí yo creo que nació esa cosa del Rembrandt, yo sé que eso no es verdad, pero me da gusto y los piropos no salen sobrando. Y a mí me gusta que la gente se sienta orgullosa de lo que yo hago y que ellos se vean mucho mejor de lo que pretenden ser. Porque es mejor ganarle a una persona con su personalidad, encontrarlos, pues. Muchos de ellos me lo han dicho, ¿sabes qué? Yo no me conocía hasta que tú me vestiste. Y son cosas, pues, que la gente se graba, ¿verdad? Claro, ellos están en su carrera y yo estoy en lo mío. Y siempre he estado muy agradecido en la vida por toda esa cosa que me ha cedido. Y pues tanto artista, tanta gente...
Don Manuel, le ruego no se me retire de la línea. Vamos a invitar a nuestros oyentes a una pequeña pausa y ya seguimos con usted, hablando de todas estas personalidades a las cuales usted ha tenido la oportunidad de vestir, tanto del mundo de la política, del cine, como de la música. Ya regresamos.
Libros y autores están en el Club de Lectura de Caracol Radio.
Estamos conversando con don Manuel Cuevas Martínez, el diseñador o el sastre mexicano que vistió a Bob Dylan, a los Rolling Stones, a los Beatles, a Elvis Presley, a Johnny Cash, a Elton John, a Prince, actores como por ejemplo a John Wayne, a Gregory Peck, a Marlon Brando, a James Dean, a Marilyn Monroe, a Burt Reynolds, a David Cassidy, a Robert Redford, a John Travolta, a Raquel Welch, a Clint Eastwood y a expresidentes como a Ronald Reagan, a George W. Bush e inclusive al expresidente Eisenhower. Historias que además leeremos muy pronto en un libro que posiblemente se llame Aquellos que algún día conocí. Don Manuel, de esta generación, ¿qué personalidades o qué artistas se le han acercado a usted para que los vista?
Lo que más le sorprende es como en el caso de Lady Gaga. Yo quiero que me hagas eso, me hagas eso. Le digo, espérate, yo no soy tu sastre particular. Yo tengo personas que te recomiendo. Hazle un tallercito, dale la oportunidad a este muchacho y él te hace lo que te dé tu gana. Hasta yo, como ya lloraba, ella andaba con su mamá y su papá, porque vino a Tennessee a que yo la midiera y me habló por teléfono. Dice, estoy en tal hotel, así pues, bienvenida. Dice, ¿podrías venir a medirme? Dale, yo nunca voy a ningún lugar. No, voy, claro, por respeto con personas que... ¿Por qué no? Como Grace Kelly, la princesa, como el Shah de Irán antes de que lo asesinaran. Como el rey de Morocco, gente así. Pero ¿por qué no se les debe un gesto de grandeza a esas personas? ¿Cómo suben y cómo bajan? Esa no me la sé, pero... Cada quien hace lo que más le parece en la vida. Yo hago lo mío, ellos lo hacen. Mucha gente no sabe ni cómo, por ejemplo, conocer a los Kennedy. Los conocí en Zihuatanejo. Les voy bajando ahí a sentarme ahí frente a la playa con mi traje de negro. Siempre uso algodón negro cuando voy a la playa y botas. Y ya con botas ya no voy a nadar, ¿verdad? Y echarme mi traguito y estar feliz con mi vida. Yo soy una persona que comprende muy bien mi propia solitud. Yo sé por qué lo hago y qué es lo que me atrae eso. Porque todo el tiempo, pero todo el tiempo, estoy soñando, pensando... en lo que voy a hacer, y como tengo tantísimo trabajo, tengo más trabajo que nadie, y no me importa, siempre atiendo a las personas, siempre los quiero, es nomás por apoyo, ¿verdad?, por cita, ¿verdad?, para que no me molesten, porque la gente a veces cree que por qué esto está bonito, que ya quieren todos, pues, la misma fiesta, pues no, y así le dije a la John, hey, Lady Gaga, y usted venga y aquí enfrente de ese lugar está una escuela de puros niños bien educados. La tuvieron allá en la calle como 2 horas antes de que pudiera entrar a mi lugar. Ah, Dios mío. Pero a ver qué me gusta. La gente es sensacionalista y es lo que hace el entretenimiento público, claro. ¿Qué haremos sin la radio? ¿Qué haremos sin la televisión? ¿Qué haremos? ¿Qué decir las imprentas? ¿Qué pasa? Es lo que hace la grandeza del mundo. ¿Y qué importa en qué forma, pero que se haga? Yo admiro mucho. Yo tengo mucha admiración por lo que el mundo hace, por la fama de las gentes. Y pues he conocido tanta gente así. Y los dichos son, ¿para qué te digo? Una cosa de lo más bonito.
don Manuel, y de su natal México, ¿qué artistas se han interesado por su trabajo, por el hecho de que le hayan dicho, maestro, necesito que me vista para tal presentación o para tal película, o algún político que esté interesado en su trabajo?
En México, claro, conocí a varias personalidades, pero nunca les di importancia. Tú sabes que yo digo, aquí, yo, la verdad, los hombres no quieren vestirse. No saben más que el trajecito negro para el matrimonio o el blanco para ir a comer italiano. Es que, bueno, yo les impuse un montón de cosas. Y todos mis grandes amigos, ya, you know, Agustín, toda la gente hermosa, tú sabes, que conocí. La única que vino hace mucho fue Beatriz Aguirre, una mujer, aunque la conocí cuando estaba chiquito, andaba yo enamorada de esa señora. Y el año pasado visité con ella, tuve un almuerzo por ahí en Cuernavaca.
¿Cómo has podido hacer eso? Porque tengo la cabeza en mi sitio. Con estos 300 pesos voy a pagar los 2 meses de alquiler que dé.
Pero como te digo, la sencillez hace la grandeza. Porque pues la grandeza se cae y se hace menos. Y es la verdad, es la inercia fundamental del pensamiento y del físico. Uno cambia a través de los años. Y yo estoy agradecido, muy agradecido con toda la gente que hizo cambios en mi vida. Edith Head fue una de las señoras que cambió mucho mi vida. Porque me haya dicho que yo soy, que no sé, sastre de estrellas. Eso no, lo me da gusto porque hubo gentes que pues me tuvieron la confianza, como en los casos de Bonanza. A mí nomás me dan el script y yo creo las personalidades. A Josa, el pequeño Mike, al otro hermano que de cuando en cuando aparece, y el gordote, ese hermano de dos artistas grandísimos, es Elliot Ness, uno de ellos, ya se me olvidan todos los detectives ahí, esas cosillas. Porque yo me he dedicado muchísimo, no me he dedicado, sino que la gente me traía películas que eran western. Y así, pues, creé todas esas películas y todos los personajes. Y ese es mi trabajo. Así que cuando hables de Manuel Cuevas, hablas de una persona sencilla. Yo, claro, sí. Quiere decir sastre, dime sastre, si me quieres decir diseñador. Pero eso del Rembrandt no me cae muy bien, porque cuidado, ese hombre, cuidado.
Don Manuel,
es la situación.
Don Manuel, usted ha sido testigo de los pocos que existen de lo que ha pasado en el mundo contemporáneo. Estamos hablando desde el presidente Roosevelt hasta Joe Biden. Son muchos los personajes de los cuales usted ha sido testigo, y uno se pregunta quién es más grande, si muchos actores famosos, políticos famosos, músicos famosos, y usted sigue tan campante. Yo creo que usted es uno de los grandes.
Pues es una gracia divina estar con esa gente. Yo no sé ni dónde viven, ni qué es la vida de ellos, pero sí han sido gigantes del mundo. Y a mí me gusta mucho todo eso. Es como discutir con uno de mis amigos, pues. Es que uno no sabe ciertas cosas y las aprende uno viviendo con ellos. Johnny Cash, por ejemplo, él para mí fue un hermano. Me acuerdo que se enfermó una vez y me tomé la libertad de irlo a visitar a su casa. Él siempre venía a mi casa todo el tiempo, vivió aquí en casa mía, tú sabes. éramos muy hermanos, muy amigos. Y ese día, yo creo que su hermana lo estaba cuidando. Dijo, no hay, no, nadie puede visitar a Mr. Cash. Oh, okay. Y voy caminando así, como a 4 pasos, y se tiembla la ventana y con un ruido de aquel día. Y ¿quién es Johnny Cash? Sentado en una cama, me llama que me regrese inmediatamente. Ahí voy, y ya me recibe en la puerta, trae una hacha en la mano. Cuando una persona de aquí en lo adelante te niegue a ti el derecho de hablar conmigo, aquí estás, aquí ahí se va a quedar esta hacha aquí afuera, para que rompa la puerta y rompa las ventanas. Nadie en el mundo nos va a separar más. Y es cierto.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now?
Estamos conversando con don Manuel Cuevas Martínez, el llamado sastre de los famosos, a propósito de la pronta publicación de su libro con las historias detrás de estos personajes. Don Manuel, ya son muchos los personajes que han partido de este mundo terrenal. ¿Qué personalidades sobreviven y que usted tenga un acercamiento con ellos?
De Willie Nelson, Luis Christopherson, que ahorita anda un poquito enfermo. El único que me sobrevive es realmente Willie Nelson, de los han sido la mayoría, sobre todo los jóvenes, que eran pues pobres y se hicieron ricos y se fueron por otros caminos y pues ya se fueron. Pero a toda esa gente la conocí, me da mucho gusto, muy orgulloso de conocer a Frank Sinatra, que en 1955, y le hice un feeding, hice el primer feeding ahí con Cy DeVore, 3 feedings, uno con Bob Hope, el otro con Johnny Weissmuller, uno de mis seres, Tarzán, y el otro Frank Sinatra, que yo no sabía ni quién diablos era Frank. Yo en esos tiempos andaba en el swing acá, echando maromas con las muchachas de los culés, una cosa muy diferente, estaba muy joven, pero que me pone una propina en la bolsa del saco, y no lo gastes en un solo lugar. Y luego le dice al patrón mío, Cy DeVore, dice, este muchacho sabe lo que está haciendo, deberías de traérmelo a Las Vegas. Cy DeVore, ya viste, mi cliente dice que tienes que ir a Las Vegas. Ya está bien, yo que iba a saber de Las Vegas, y menos Las Vegas en el desierto. Yo creo que Las Vegas eran las rocas esas en la orilla del mar, pegando las olas ahí todo el tiempo. Ah, no, pues me di cuenta de todo, y mira cómo aprende uno. Llegué a la casa, por cierto que fui hasta llevar a la novia a cenar, y me quito el saco y le meto la mano a la bolsa, me dio $1,000 de propina. ¿Cómo voy a creer? Y dije, aquí están volando los dólares por todos lados. Pues fue otra inspiración, la de Frank. Y tuve la gracia de un día asistir a uno de sus shows y que él bajó y me dijo, hi, allá en mi asiento. Todas esas cosas son grandes.
And now the end is near, and so I face the final curtain.
Son gente que, pues, han llegado a mi vida y yo soy la ocasión ha sido siempre la vestimenta. Eso es lo que nos ha traído y que nos hace conocer. Marlon Brando fue mi amigo por 19 años casi. Perdón, hice como 9 películas para él, pero eso es otra cosa. Su amistad para mí, muy grande. Conocerlo, tener lonches, miles de lonches, yo creo. Y es una cosa muy bien, y me pedía que fuera yo su doble. Le digo, ¿estás loco? Yo no le hago la farándula. Ustedes son los artistas y yo soy aquel que trabaja haciéndole los pantalones y ya, cálmense, a mí déjenme en paz. Se reía él, ¿no? Y es que así es. Y lo mismo va para todos los demás que conocí desde chicos, como como Buddy Sherman, como David Cassidy, como el Little Rocky Balboa, Dolly Parton. La ocasión ha sido siempre el trabajo, no que yo ande de metiche en cosas, no, siempre he sido una persona muy privada. Y pues, ¿qué más puedo decirte? Tú pregúntame y yo te contesto.
Me quedo corto, maestro, al preguntarle, porque nos lo ha dicho casi todo, porque no hemos hablado de John Wayne, de ni Gregory Peck, ni hemos hablado de Marilyn Monroe, o de Robert Redford, o de, por ejemplo, Clint Eastwood y Raquel Welch.
Pues, mira, Raquel, pues es media paisana nuestra, de la familia de Tejeda, de allá de... Ay, se me olvida de dónde, pero bueno, es como Antonio Reina también, Anthony Quinn, también tantas películas que hizo de paisanas nuestro. Por cierto que hasta lo enterraron por ahí en su pueblo, yo no sé dónde. Pero un gran amigo mío, hice varias películas con él. Para mí me sirve y convertir a darles la oportunidad de encontrarlos, pues, porque ellos están leyendo el script, yo sé, en la misma forma que yo lo estoy leyendo, ¿verdad? Pero ellos son los que van a hablar y los que van a actuar. Yo estoy creando la personalidad. Ellos nunca ven lo que yo estoy haciendo. Nomás cuando ya llegan, una vez le pegó un susto a un muchacho que apenas empezaba a hacer sus films, pues un director, y un Wasserman, que era el monstruo de Hollywood, él me adoraba a mí. Y me recomendó con ese muchacho que yo le hiciera la película, y bla, bla, bla. Manuel no anda con tonterías. Manuel te produce las cosas, te las trae, te las acarrea aquí. Ese hombre hace las cosas y ya sabe las personalidades. Y él me preguntó, y hasta me decía don Manuel, yo estaba bien joven, sí. Dice, ¿dónde está el burro? La vestimenta. ¿Quieres verla? No te conviene, pero si quieres verla, me gustaría que la viera mejor el actor primero. Dice, okay. Ya llegaron los productores y ejecutivos de los billetes. Era un montón de gente. Y el actorazo, era mi paisano de allá de México, Anthony Quinn. Venía como un italiano brilloso y un trajazo que traía a saludar a la gente, pues los productores ejecutivos, la gente que está poniendo el dinero para la película, el director, toda la gente, todos los asistentes, una bola de gente, como 50 personas casi. Yo lo que me interesaba es que ya se quitara el traje ese que traía tan bonito, porque lo iba a decir como... Pues es que él era un leñador, y cuando vio este nuevo director, el burro, dijo, ese es el sombrero que le va a poner a él, esa es la camisa, ese es el ropaje que lleva una persona que va a ser el héroe de la película, ¿no? Y que se llama Anthony Quinn, que me lleva al Anthony Quinn a ponerse la ropa. Y le pusieron el director ya tenía allí un pedazo de leña ahí y un hacha afuera, y que va saliendo Anthony Quinn abriendo así los pies, y parecía monstruo, con el sombrero de hoodlum, pues, de un leñador, hombre. Pues, que querían ver a un hombre muy guapo, que pintado, que él, con la ceja bonita, que yo no entiendo. Pero fue un triunfo esa película para Anthony Quinn. Pero te voy a decir que salió aquel hombre convertido en un monstruo y agarró el hacha y partió el palo ahí enfrente de la gente. Todos los de los billetes ahí aplaudiendo. Qué cosa tan maravillosa. Y el pobre director vino así casi llorando, diciendo, dispénseme, don Manuel. ¿Cuál don Manuel? Qué relajo. Y así es como yo veo a la gente en las películas, ¿entiendes? Como el Clint, y ya lo había vestido, estaba jovencillo, flaquito, en Rawhide, y ya había hecho el show de televisión. Así que para hacer los Spaghetti Western, pues, ¿para qué te cuento? Ya la traía yo en la cabeza de hacía tiempo. Cuando Lou Wasserman me dijo, hay que correr ese director italiano. Si quiere hacer películas en Italia, está loco. Le quito al artista y le quito todo. En media hora le quito todo. Hay que correrlo de aquí. Así que mi trabajo era ayudar a Lugo a su niño. Como quien dice, a desterrar al pobrecito director, que era Sergio Leone. Y muy majadero, muy creíble. Pero yo también... Y ahí estaba, ahí dije, todo eso. Cuando viene Clint, dices, ¿qué está pasando aquí, bro? Digo, pues, el director tiene problemas, que porque estoy cambiando el wardrobe, pues por eso me trajeron la película, pues yo tengo que hacer lo que yo hago. Yo tengo que crear la personalidad. Eso lo tienen ahí como si fuera un cowboy, como que me parece uno de mis personajes que yo creé para el Marlboro Man, el sombrero así tejano, y sí, cuando el script está diciendo que es a man from nowhere, él no es ni siquiera un cowboy de California, ni de Colorado, o de Wyoming, o de Texas, no señor, y no es tampoco de Australia, ni de Guadalajara. Les digo, es que es una persona, un personaje de ningún lugar del mundo, pero no de where. Y yo así le creé su personalidad. Y Clint, pues desde luego hasta ahorita, todavía me quiere muchísimo. Yo también lo quiero a él. Pero ese es, ya hasta se hizo director de película. Es que hay gente a veces que, no sé, todo quieren hacer ellos. Está bien, no hay cuidado. Yo los quiero y los sigo queriendo a todos igual. Hasta Sergio Leone.
Imagínese en la forma en que usted nos habla con esa sencillez. Maestro Manuel Cuevas, usted dijo una frase muy hermosa ahora que dice, la sencillez hace la grandeza. A propósito de ello, esto tiene que estar plasmado en un libro, maestro.
Mire, todo eso pienso que todavía tengo tiempo de hacerlo. Hace 2 años terminé el libro de mi vida y lo leí yo solo, pues porque Norman Mailer, el gran escritor, tú escribe tu cosa, mamá, tú tienes el lenguaje. Y realmente yo siempre me he hecho, siempre he leído, no hay un día que pase que no lea algo. El buen lector puede ser muy buen escritor. Digo yo que pues, no que yo soy, pero no me gustó mi libro y lo quemé. Ya llevo como 20 capítulos hasta ahorita del libro, porque ahora lo estoy escribiendo de adentro hacia afuera. Al principio estaba poniendo yo mucho Hollywood, muchas cosas, no, pero ya está el nuevo en camino.
Yo llamaría ese libro Aquellos que un día conocí.
Está bien. Por ahí va la cosa. Está bien.
Me quedo con su frase, la sencillez hace la grandeza. Don Manuel, muchas, pero muchas gracias por estos minutos con el Club de Lectura de Caracol Radio en Colombia.
Para mí es un placer, y sobre todo escuchar la palabra bendita del español. Pues me da gusto escucharte a ti, ya ves, todos aprendemos de todos.
Muy pronto, la República del Libro, la única que no tiene fronteras. Y no se les olvide que cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo.